En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barruenga. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, compartió un decálogo para abordar la urgencia vocacional y misionera en la Iglesia en España durante un encuentro nacional de delegados de pastoral vocacional. Los puntos de este decálogo son los siguientes. Vocación y misión están unidas, no se pueden entender por separado. La misión nace de la vocación y la vocación se realiza en la misión. Somos vocación. La primera vocación es la existencia misma, llamada a llenarse de sentido y de santidad. La vocación es un don, no una conquista. No es un añadido a la vida, sino su esencia, algo que se recibe y se acoge con gratitud. Transformar el don en tarea, la vida debe entenderse como un proyecto que se dona a los demás. Otro punto de este decálogo, la crisis vocacional es una crisis antropológica. No se limita a la falta de vocaciones religiosas, sino a la pérdida de la comprensión de la vida como vocación. La vocación es una oferta de gracia que exige discernimiento. Es un camino dinámico en el que la elección se renueva continuamente y requiere releer las experiencias pasadas. La vocación también tiene una dimensión comunitaria. Se vive en relación con los demás y dentro de la comunidad eclesial. Otro punto de este decálogo apunta a crear una cultura vocacional, fomentar un ecosistema donde toda actividad eclesial ayude a descubrir el propósito de vida de cada persona. La Iglesia, dice este decálogo, es una familia vocacional. En ella, las relaciones deben ser fraternas, llenas de amor, y cada vocación personal enriquece a las demás. Y por último, promover una pastoral vocacional con alma y organización. Urge una Iglesia vocacional y misionera que transmita el fuego vocacional en todos los niveles: familias, diócesis y organismos eclesiales.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 10 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompaña André Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Moon nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La ofrenda de flores es el acto más importante del programa de las fiestas del Pilar de Zaragoza. En total participarán 1.216 grupos, un 10% más que el año pasado, una cifra que marca las más altas cotas en toda la historia de la ofrenda de flores. De todos ellos, solo 25 pertenecen de alguna manera a la diócesis de Jaca. Los grupos comenzarán a salir desde las 6:30 de la mañana del día 12 hasta la hora del cierre. Estos son los grupos pertenecientes de alguna manera a nuestra diócesis: ASIN, Asociación Cultural Espelungar de Embún, Asociación de Vecinos de La Corbilla, Matías de Llera, Asociación de Vecinos y Amigos de Triste, Ayuntamiento de Biel, Ayuntamiento de Canfrán, Ayuntamiento de Piedra Tajada, Ayuntamiento de Uncastillo, Barbenuta, Castiliscar, El Frago, Embún, Erla, Farasdués, Flores del Pirineo, Grupo de Biota, Isuerre, Longás, Luesia, Luna, Murillo de Gállego, Paloteau de Embún, Sos del Rey Católico, Valpalmas y Yésero. Por otra parte, el miércoles día 15 a las 4 de la tarde tendrá lugar la Asamblea de Cáritas Diocesana de Jaca. Y decirles también que el día 18 de octubre, sábado, celebraremos el Encuentro Regional de Catequistas de Aragón, y este año será en nuestra diócesis, en Erla y en Luna. Estos encuentros tienen ya una larga tradición y reúnen a muchos catequistas en clima de convivencia, oración, celebración y compartir.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Con inmensa alegría y esperanza, desde la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud, queremos invitarles a participar en el Jubileo de los Enfermos, Personal Sanitario y Mayores, que celebraremos en el marco del año jubilar con el lema Peregrinos de Esperanza, convocado por el difunto Papa Francisco, un tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece para renovar nuestra fe, fortalecer nuestra caridad y abrirnos a la misericordia de Dios.
Este encuentro jubilar consiste en una Eucaristía presidida por nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, quien desea tener un primer encuentro cercano y fraterno con todos aquellos que, desde distintos ámbitos, acompañan el sufrimiento humano con profesionalidad, ternura y fe. Será una ocasión privilegiada para compartir, orar juntos y recibir las gracias espirituales que este año jubilar nos regala.
La celebración tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 12 del mediodía en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo. Se contará con la presencia de representantes de cada institución, comunidad y realidad pastoral vinculada al mundo de la salud. También animamos a que puedan participar enfermos, mayores y personas vulnerables que deseen vivir este momento de esperanza y comunión.
En este tiempo en que tantos rostros sufren en silencio, queremos que esta jornada sea un signo visible del amor de Dios que consuela, sana y acompaña, que juntos podamos ser testigos de la esperanza que no defrauda.
Nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, continúa administrando el sacramento de la confirmación en la diócesis de Huesca con la unción y la imposición individual de las manos. El viernes 3 de octubre acudió a la localidad de Tardienta y el sábado 4 de octubre lo hizo a mediodía en la iglesia de Santiago Apóstol y por la tarde en la Basílica de San Lorenzo.
El sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde los jóvenes de San Lorenzo del Flumen recibirán el sacramento. El mes de octubre se cerrará el domingo 26 a las 12 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Huesca.
El horario del Museo Diocesano de Huesca hasta finales del mes de octubre es de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4 a 7, domingos de 11:30 a 1:30 y de 4 a 6.
Las damas y caballeros de la Virgen del Pilar celebran los días 9, 10 y 11 de octubre a las 6:30 de la tarde en la iglesia de San Vicente el Real el triduo en honor a la Virgen del Pilar. El domingo 12 de octubre, solemnidad de la Virgen del Pilar, se celebran eucaristías a las 11:30 y a las 6:30 en la iglesia de San Vicente el Real por la patrona de Aragón.
El seminarista Marcos Rivera será ordenado diácono en una celebración que tendrá lugar el domingo 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral de Huesca y que estará presidida por nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta.
Los grupos de vida ascendente de la diócesis de Huesca iniciaron el curso el martes 7 de octubre con una eucaristía en la iglesia de San Vicente Mártir.
La delegación de Familia y Vida organizó un curso de bautismo el sábado 4 de octubre y el de matrimonio el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El último curso de bautismo tendrá lugar el 29 de noviembre.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Assam, India. El proyecto está basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por cultivos nuevos con una menor demanda de agua: pimienta, patata, maíz, batata, frijoles negros y lentejas.
443 personas serán beneficiarias directas con el acceso directo al agua potable y 44 familias serán las principales gestoras del agua. Manos Unidas correrá con los gastos del equipo de proyecto, las semillas, la formación, la excavación de los pozos, los materiales y las bombas de agua, un 92% del total, con un importe de 23.851 euros. Se pueden realizar aportaciones a través del Bizum de Manos Unidas Huesca al número 08768.
La Escuela de Espiritualidad comienza el nuevo curso. Tendrá lugar en los segundos y cuartos viernes de mes, de octubre a mayo, de 6 de la tarde a 7:30. Los meses de diciembre y abril, solo el segundo viernes.
Comprende técnicas de silencio, reflexión personal y contemplación dirigidas por la doctora Mercedes Nazarre, psiquiatra y terapeuta. El curso es gratuito, se pide una aportación voluntaria de entre 50 y 30 euros dedicada a una acción social. El pasado curso se entregaron 400 euros a la Iglesia de San Vicente el Real y 1.200 euros a Entarachén Bosco Global para dos obras salesianas de Belén y Myanmar.
Hablamos con Alan Medal, es psicólogo del Centro de Solidaridad Interdiocesano de la provincia de Huesca. Habitualmente lo denominamos Proyecto Hombre. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos, estoy expectante porque me cuentes el contenido de los talleres que se han organizado en Sabiñánigo para próximas fechas, talleres de prevención para familias. Importante dejar claro que son gratuitos y que son de formación para padres y familias, porque desde luego la familia es un pilar fundamental, ¿no?, en la prevención de la salud mental.
Sí, mira, uno de los principios básicos de la para prevenir la adicción es entender que la persona que padece la adicción no es solo la persona, sino también que la padece la familia. Y con ese principio, digamos que, porque generalmente quienes traen a un hijo, a un padre, a un hermano, son las parejas, los hermanos o los hijos. Entonces, compete a toda la familia. Y por eso es, hemos pensado que es importante ir trabajando con las familias y promover aquellos elementos que ayudan a la prevención y a la promoción de la salud mental, sobre todo, pero que ya no es solo para la adicción, sino también para cualquier otro tipo de problemáticas de las que están habiendo ahora, y un poco que las familias aprendan a gestionar, que la familia es fundamental en el tema de salud mental y emocional de la persona, ¿no? Entonces, entender al adolescente, entender al joven, entender al hijo pequeño y comprenderlo e intentar trabajar normas, relaciones interpersonales, promover la confianza en la familia, todos aquellos elementos que de alguna manera nosotros los utilizamos en la estrategia terapéutica con tanto con la persona como con las familias, pues ampliarlo a la población en general para que no lleguen a situaciones tan tensas y tan difíciles de superar, ¿no? Pero entonces, por eso es, en ese sentido es prevención y es bastante, queremos hacerlo como una especie de prevención selectiva en el sentido de que sea un grupo de familia, gente que está interesada en prevenir todo tipo de problemática y estar bien con su familia. Sobre todo es que la familia esté bien.
Sí. Los talleres tendrán lugar en la sede de Cáritas Aviñánigo, en la Plaza de España número 3. Comenzarán, si no me equivoco, el próximo día 15. Vamos a tener muchas sesiones, ¿no? Alan, ¿nos puedes resumir un poco en qué van a consistir?
Sí, son 10 sesiones. Y empiezan en octubre y terminan en mayo. Y serán una vez al mes. Y son de hora y media aproximadamente. Estaremos tres psicólogos y una persona, un trabajador social especialista en mindfulness, también para trabajar el tema de la gestión de las emociones. Entonces, la primera parte es más conocer todos los temas de prevención de adicción y todo, y luego trabajar el tema de también la comunicación, la autoestima, el establecer límites, las relaciones interpersonales a través de la asertividad, ¿sí? La creación de normas coherentes en la familia, ¿no? Y la gestión emocional, sobre todo, en la familia, que los padres también pueden trabajar mucho en ese elemento propio de que los adolescentes y los jóvenes sufren de alguna manera y poder acompañarlos. Y también fíjate que los padres pueden trabajarse ellos mismos y estar mejor ante situaciones difíciles que se le presenten en un momento dado con un hijo que presente dificultades o conflictos no personales.
Sí, que además determinadas adicciones están a la orden del día y van cambiando conforme la sociedad, ¿no? Para muchos padres habrá muchas cosas que serán nuevas.
Sí, y tú, mira, uno de los temas que a partir de la pandemia ha sido que los jóvenes tienen mucha ansiedad, mucha depresión, mucho tema de relaciones interpersonales, hasta para trabajar el bullying, trabajar la fortaleza familiar y la fortaleza individual, pues todos estos elementos, de alguna manera, que están ahora en el día a día, pues intentamos abarcarlos y dar herramientas para que padres y madres, sobre todo, tengan la capacidad de poder responder ante este tipo de problemáticas.
Es decir, que tienen cierto poder en sus manos, ¿no?, a la hora de poder ayudar, que a veces eso se desconoce y directamente se acude a especialistas, pero algo se puede hacer en casa.
Sí, sí, totalmente. A veces, hasta para evitar ir a un especialista, porque de alguna manera, si nosotros lo intentamos trabajar de mejor manera, pues igual tenemos mejores resultados dentro de la familia. Entonces, eso puede prevenir a veces hasta que se llegue a conflictos mayores y también que conozcan la herramienta que también somos nosotros. Es decir, nosotros como institución, si una familia tiene conflictos, pues también estamos para apoyar a la familia para que de alguna manera empiece a resolver la problemática, que no tiene que llegar, como te decía, a una adicción como tal, sino que para prevenir otros conflictos también que pueden ser de conductas disruptivas, delictivas, ¿me explico? O otro tipo de una depresión en un adolescente, un tema de inseguridades en los propios chavales. Entonces, dar herramientas a los padres para que puedan enfrentar este tipo de problemática, pues es el objetivo principal de estos talleres.
¿Y este tipo de problemáticas se dan cada vez en edades más tempranas?
Sí, bueno, van saliendo a la luz porque digamos que los jóvenes también ya están como más concienciados hasta cierto punto para decir lo que sienten, cómo están, cómo viven ellos. Digamos que es complementario a los talleres y a la formación que nosotros vamos implementando en los institutos, en los colegios, para que los chavales también vayan teniendo herramientas para enfrentar sus propias problemáticas. Es como complementario de alguna manera, ¿me explico? Y nosotros vemos que la formación, la prevención no debe ser solo de cara a la propia persona, adolescente o joven, sino que también, o niño, también puede ser más asertivo también desde la propia familia.
Hay que inscribirse, ¿no? Me imagino, para acudir a los talleres de forma gratuita, eso sí, pero hay que inscribirse.
Sí. De hecho, mira, el teléfono al que pueden llamar, ¿te lo puedo decir?
Sí,
ya
sí,
lo
sí.
He dicho, Ramón. 974-24-5200.
Uh-huh.
De 9 a 2 y de 4 a 7 nos pueden llamar. Y si no se puede inscribir a través de internet, pues ya nosotros lo inscribimos y ya está.
Uh-huh.
Estamos abiertos hasta llenar cupo. Me explico que
sí.
Pues, nosotros proponemos entre 20 y 25 personas, más o menos,
uh-huh.
Que
sí.
Puedan participar libremente.
Bueno, sería un éxito porque además no hace falta tener problemas, ¿no?, en casa para acudir también a estos talleres porque pueden surgir después, ¿no?, esos
claro,
problemas.
Sobre,
al final es algo que nos compete a todos.
Sí, fíjate que una de las cosas que yo siempre he dicho en los talleres es que deberían ir los padres de niños de preescolar y los niños de primaria para prevenir que en secundaria ya tengamos todas las herramientas suficientes como para poder enfrentar toda la propia problemática, digamos, que en la que nos vemos inmersos en adolescentes y jóvenes.
Alan Medal, psicólogo del Centro de Solidaridad Interdiocesano de la provincia de Huesca. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias, Paola. Venga.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 12 de octubre, 28º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 17, 11, 19.
Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Por motivos pastorales, este domingo se puede celebrar la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Pilar. Su epicentro está en nuestra tierra. Los cristianos mirarán este domingo 12 de octubre hacia Zaragoza para contemplar, con ojos físicos o con los de la imaginación, la silueta de nuestra madre sobre su pilar, arropada por su imponente basílica y por tantos hijos e hijas que irán a venerarla. Tras el elogio espontáneo y sincero de una mujer hacia nuestra madre, el Señor no desperdicia la ocasión para acoger esa alabanza y reconducirla a un plano superior. Y lo hace con una respuesta breve que define la esencia de la vida de la Virgen en la tierra, la esencia de su misión, de aquello para lo que fue creada desde toda la eternidad. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En ese elogio materno, el Señor nos sitúa en dos planos. El primero, escuchar con todos nuestros sentidos la palabra de Dios. Y el segundo, poner en práctica lo que el Espíritu Santo ha fijado en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Dios le pidió a la Virgen un cometido único, excepcional e intransferible. A las santas mujeres que acompañaban al Hijo en su predicación, les pidió su entrega y fidelidad para hacer posible la expansión de la palabra. Ante el ejemplo de esas primeras santas mujeres y con la mirada fija en la imagen de la pilarica, preguntémonos con sinceridad de corazón para rectificar nuestra actitud interior en lo que haga falta. ¿Cómo es realmente mi devoción a la Virgen al contemplarla sobre su pilar? ¿Es para mí poco más que pura tradición? ¿Es algo cultural que forma parte de nuestro paisaje común? Tradición y cultura ciertamente van de la mano y enriquecen un pueblo, pero es necesario dar un paso más y transformar ese cariño filial a la madre en obras concretas de amor a su hijo. Tras escuchar el elogio de aquella mujer, el Señor nos sale de nuevo al paso con una recomendación. Mejor aún, bienaventurados los que cumplen la palabra del Señor. Y es que por encima de tradiciones, devociones o grandes festejos, aun siendo algo muy bueno, está el verdadero sentido de esta gran fiesta. Amar, venerar, confiar y pedir a la bienaventurada Virgen María del Pilar, siempre dispuesta a escucharnos y acogernos de su mano para llevarnos ante la presencia de su Hijo. Nuestra madre, que pronunció su primer sí ante el ángel y perseveró en su fidelidad con obras y de palabra, nos ayudará a alcanzar la promesa que nos ha hecho su Hijo y que escucharemos este domingo. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Les ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 12 de octubre. Yo sé los planes que tengo para vosotros y son planes de esperanza, segunda parte, para las personas de fe, para la Iglesia, para una diócesis como la nuestra. Las situaciones oscuras no deben ocultar la esperanza. La esperanza es una virtud teologal, proviene de Dios, no es lo mismo que el optimismo, que simplemente es un estado de ánimo. Hablamos de la esperanza. Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender cómo la esperanza existe y crece también en situaciones difíciles. Siempre me hizo pensar mucho que San Juan de la Cruz escribiera su cántico espiritual en la oscuridad de la cárcel, o que Santa Teresa de Jesús escribiera su libro Las Moradas o El Castillo Interior en plena persecución. Es impresionante el contenido de algunas de las cartas de Pablo escritas en la cárcel y en medio de la persecución y de las dificultades. Siempre me hizo pensar que San José de Calasanz, el fundador de la orden a la que pertenezco, en plena crisis de las escuelas pías, llamara a los escolapios a permanecer unidos y alegres, confiando en Dios y trabajando por los niños. Las personas de fe no esperan simplemente tiempos mejores, no. Hoy es el día, hoy es el tiempo en el que hay que trabajar por un mundo nuevo. Siempre me gustó esta definición de la fe en el Espíritu Santo, creer en la fecundidad del presente. Es en el presente donde actúa el Espíritu Santo, esa es nuestra fe. Se atribuye a Martin Luther King, uno de los más fuertes profetas de la esperanza, portador del sueño de un mundo nuevo, esta frase tan significativa. Si supiera que el mundo se termina mañana, yo seguiría hoy plantando un árbol. El presente que vivimos es el lugar de la esperanza, y en ese presente somos llamados por la fe a buscar y generar signos de vida y esperanza. Esta es nuestra misión. La esperanza es hija de la fe, y las personas de fe, si esta es auténtica, son portadoras de esperanza. Estoy seguro de que en el mundo en el que se desmorona solo puede ser sostenido por grupos de fe, por personas que confían en Dios y que se saben portadoras de una promesa. Esas personas emergen con fuerza en medio de nuestro mundo y generan respuesta de vida. Por ejemplo, son innumerables los santos y santas que surgen en momentos de crisis dando respuestas de vida a la sociedad y a la Iglesia ante su tiempo. Pero eso no ocurre solo en el pasado, también ahora. Los signos de esperanza que surgen en nuestro tiempo son dones de Dios. Simplemente hay que saber verlos, basta con abrir los ojos, sobre todo los del alma. Por ejemplo, 1 millón de jóvenes compartiendo su fe en Roma en el jubileo con el Papa fue una profunda experiencia de esperanza, porque eso es lo que expresaban con su presencia y su alegría. Algo mucho más pequeño desde la perspectiva de los números, pero profundamente significativo. La foto del párroco de Gaza herido después del bombardeo de su iglesia, acompañando a su comunidad en la oración. Juntos, orando al Dios de la paz, pidiendo su bendición y su consuelo para todos los que sufren por la injusticia de los hombres. Nunca olvidéis que la oración, esencialmente, es un acto de esperanza. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca. pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Ramón Botín por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, a quienes trabajamos para acercar a la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.